pero que se anuncie es para nosotros sin duda algo muy importante. Espero sinceramente que se ejecute, que se pueda implementar el Ministerio de las Culturas de verdad, porque necesitamos un ministerio que esté a la altura también de poder distribuir y administrar un 1%. Eso es tremendamente importante. Y nada, aquí estamos, quedan 2 años todavía, 1 año y un poco más. Estamos esperando, vamos a cobrarlo todo, sin duda lo vamos a cobrar todo, porque es ahora, lo sabemos bien, tristemente puedo decir que quizás es ahora o nunca, espero que así no sea, pero estamos aquí esperando lo que viene, muy bien dispuestos y con ganas de que ocurra y con el cheque aquí, pues lo tenemos firmado, ¿no? Entonces hay que cobrarlo, ¿no?
Al menos se dijo y había harta tele que tuvo el extracto de un 1%, así que no puede decir que
no podemos
se dijo.
Olvidarnos después, no. ¿Cierto? No.
Hacer ejercicio de memoria.
Exacto.
Ana Fernández es actriz, guionista, escritora, nos acompañó en el día de hoy para contarnos acerca de su obra Voyager, escrita por ella, actuada por ella junto a Francisca Márquez y dirigida por Marcelo Leonard. Se va a presentar entre el 15 de junio y el 14 de julio, ¿eso está bien?
De sí, este muy año bien, GAM. Sí, exactamente.
Es correcto.
De jueves Fantástico. A domingo a las 8, de jueves a sábado, los domingos a las 7, a partir del 15, tal cual como tú dices, Iván.
Entradas las pueden Genial. Encontrar también en GAM.cl o pueden ir directamente ahí a la tiquetera que está ubicada en el primer piso, ya lo saben, en el edificio B, el lado derecho, arriba está el pescadito, tienen que volar donde está la boca del pescado. Y ojalá también venga la gran sala GAM.
Imagínate ojalá. Tú. Oye, puedo decir chiquitito solamente así un pichintún.
Obvio,
y luego
obvio,
en julio hay una compañía joven maravillosa que está trabajando un texto mío también que se llama Chilean Electric. Es una novelita que ellos la trabajaron y la pusieron en escena. Estrenaron en Matucana y les fue tan bien que ahora GAM los acogió y van a tener una temporada a fines de julio.
Sí, a fines de julio.
3 semanas, creo que 2. Ellos no alcanzaron a tener el mes. Pero bueno, tienen 2 semanas y también quiero aprovechar de invitar a la gente, porque es un montaje muy delicado, muy, muy fino, muy, muy sensible bonito. También, exactamente.
A llenar las salas de teatro, entonces ustedes ya saben, gracias Nona Fernández por venir.
Gracias a ustedes, chiquillos, muchas gracias.
Te quiero. Chao, que te vaya muy bien. Ahí puso Rey Chagas de Machín.
No sé, DJ Emilio, algo le dio con Carmina Burana. Ya, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ahí sí.
Saludamos a Cerveza Corona a esta hora de la tarde, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona bien fría, ojalá que transpire por fuera. Cortas un limón, un cuartito de limón y lo metes a la botellita. Así nomás, no la sirvas en vaso. La Corona se toma desde la botella. Cerveza Corona está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Miren el beodo. Yo, en cambio, te puedo recomendar que cuando tus hijos o hijas crecen, los hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar.
¿Y tú ya eres autónomo o autónoma? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Siéntete autónomo, siéntete autónoma. Sura, asegúrate de vivir. Es parte de la fiesta informativa también de la Rock and Pop. Hacemos la pausa. Ya conversamos de ciencia, tenemos nuestro panel de día miércoles con la gente de Futuro 360, el programa de CNN especializado en futuro, en tecnología y en ciencia. Hablamos del Día Internacional del Medio Ambiente, por supuesto, y parece que no trae buenas noticias Paloma Dávila. La escuchamos a la vuelta, el corte.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, rock, pop, pop, 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 pop. Es la hora Rock and Pop. 7:04.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquila, como Maite.
Oye, ¿y cómo lo haces para manejar tan tranquila?
Bueno, es que mi seguro de auto es de Sura, entonces si llega a pasar algo, me cubre los daños y hasta si me roban los espejos. Así que más tranquila no puedo andar.
Siéntete autónoma, siéntete segura. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir. El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. Según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ya estamos en Cyber Day de Seguros Falabella. No dejes pasar. pasar esta noticia. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Más información en segurosfalabella.com.
Este invierno vuelve Escudo Negra. Una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolate y espuma extra cremosa, donde destapas todo su carácter y disfruta intenso con amigos. Prueba Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color, más sabor. Escudo Negra, hecha con carácter.
El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
La señal que muchos estaban esperando este Cyber Day la encuentras en Diario Financiero y sus suscripciones con 60% de descuento. Accede a todo el contenido ilimitado para poder conocer lo que marca la pauta de los negocios en Chile y el mundo. No te pierdas esta oportunidad y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan. En tienda DF, los descuentos del Cyber suenan así. Encuentra exclusivas experiencias en nieve, teatro, enoturismo, estadías y panoramas con hasta 40% de descuento. Ingresa ahora en tiendadef.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estaba diciendo Iván Guerrero y no escuché nada. Ya, ya se nos viene la entrevista con con Paloma Ávila. Nos quedamos con Franz Ferdinand. Esto se llama The Dark of the Matinee. Y lo escuchas aquí en la 94.1 en rockapop.cl también.
A fringle, slacken ties and I.
To
Fronteras de nuestro cerebro y conversar sobre ciencia, innovación y humanidad con Futuro 360. Ideas que apasionan, intrigan e interesan por el futuro del planeta en Rock and Pop.
Muy bien, son los miércoles de Ciencia, la 94.1, y lo hacemos siempre junto a nuestros amigos y amigas de CNN Futuro 360, el programa de esa estación televisiva dedicado a la tecnología, a la ciencia y al futuro. Y era que no, en el Día Internacional del Medio Ambiente, obvio que teníamos que darle una vuelta al estado de cosas, y según lo que tengo acá escrito en la pauta, no vienen buenas nuevas. Maca Hansen, por favor, ¿quién nos acompaña hoy del Team Futuro 360?
Nos acompaña la directora, por supuesto, del área de CNN Futuro 360, nuestra queridísima, queridísima Paloma Ávila, a través del Zoom. Pudo ahí sortear el taco que cada día está peor, de verdad, de verdad. Pero muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, y sobre todo para hablar de este tema del Día Mundial del Medio Ambiente, que es tan, tan importante. ¿Cómo estás?
Estoy contenta de haberlo logrado, y el hecho de que tengamos cada día más tacos sin duda tiene relación con que tengamos un enorme problema en el Día Internacional del Medio Ambiente.
¡Ay, sí!
Sí, claro, está todo conectado, ¿no?
Está todo conectado. Ya, mira, yo no encuentro una manera de hacer esto chistoso, pero vamos a tratar de tomarnos todo con positividad. Ya, vamos a hacer un esfuerzo.
Ya.
Estamos efectivamente conmemorando una vez más uno de los grandes olvidos humanos, que es que tenemos que cortarla con nuestro desempeño, nuestra capacidad de contaminar la atmósfera y de calentar el planeta. Que uno cuando, si uno hubiera mirado esto en los 50, uno habría dicho, probablemente la crisis va a ser que vamos a quedar, no sé, flotando en basura, ¿no? Uh-huh. O podríamos haber dicho, no, es que no vamos a tener aire para respirar. Pero la vuelta de la historia fue mucho más dramática, porque era que nos estábamos hirviendo a fuego lento en una olla que nosotros mismos estábamos calentando a través de los gases de efecto invernadero, conduciendo a algo que en esa época, en los 50, nadie imaginaba, pero que hoy sabemos y describimos muy perfectamente, y es el calentamiento global. En el Día del Medio Ambiente tenemos muy malas nuevas, porque acaba de emitirse un nuevo informe del Servicio de Cambio Climático Copérnicus, donde cuenta que 2024 y mayo de 2024 ha sido el más cálido registrado, pero que marca a su vez el duodécimo, 12 meses consecutivos en que la temperatura media global alcanzó valores récord para el mes correspondiente. Es decir, hace 12 meses que venimos batiendo el récord del mismo mes del año anterior. ¿Me explico?
Sí, claro, por supuesto.
Es bien heavy, y hay que decir que la información es muy seria. Copérnicus, para quienes no saben, es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que trata de contemplar y entender nuestro planeta y su medio ambiente para poder darle el mayor beneficio, ellos dicen, a la ciudadanía europea, pero la verdad, a la humanidad. Y lo que entrega es información basada en datos de observación de la Tierra que utilizan satélites y datos no espaciales también. O sea, combinan en el fondo mediciones para llegar a estas conclusiones. Esta enorme cantidad de datos finalmente nos permite tener una mirada muy precisa de lo que está ocurriendo en el planeta, y combina datos que son terrestres con datos que son aéreos, con datos que son marítimos. Gracias a eso tiene esta visión bastante 360, pero es una visión que está compartida también por la Organización Meteorológica Mundial. O sea, donde miren el dato es el mismo, y estamos bastante fritos, ¿no?
Oye, Paloma, es interesante el hito que pones en tu, como para ejemplificar todo esto, y lo pones en la década de los 50, porque para mí en particular, y yo imagino que para muchos y muchas que están escuchando, esta conversación sobre el calentamiento global, sobre la crisis de cambio climático, es una conversación como nueva, como hipercontemporánea. Uno tiene la idea, o digamos, y yo creo que está basada sobre una ignorancia colectiva, digamos, de que esta es una conversación que empezó así como por algunos chicos cool en los 90 o en los 80, y que claro, a lo mejor por eso partimos tarde, ¿no? Claro. A preocuparnos sobre los efectos que estábamos generando sobre nuestro planeta. ¿Es una conversación nueva o efectivamente esto se está pensando y proyectando hace muchos, muchos años?
Mira, definamos nuevo. Evidentemente, para mi hijo de 3 años llamado Domingo, esto es ultra antiguo. Pero para nosotros, vamos, Iván, que tenemos más o menos la misma edad.
Sí, claro.
Esto ya ocurría cuando nosotros, cuando nosotros habíamos nacido, había ya unas primeras informaciones. Y 1992 fue esta cumbre, para algunos, de la mayor y principal cumbre científica de personas especialistas en esta materia, en 1992 en Río de Janeiro, para otros una manga de hippies, que informaron al mundo. Uno miraba los datos y podía ver cómo la temperatura de la Tierra efectivamente aumentaba y aumentaba. Y cuando ellos llegaron a la conclusión de que esta cuestión era grave, lo informaron en esta cumbre y llaman al planeta a tomar acción al respecto. El asunto es que sabemos que las voces en el mundo no se escuchan con igual fuerza dependiendo de dónde vengan, claro. ni dónde se promuevan, ni tampoco qué sea lo que lo impulsa, ¿no? Y lamentablemente el anuncio de frenar el calentamiento global es un anuncio que está directamente relacionado con frenar el modo productivo que tenemos. Y es un modo productivo que nos ha llevado a evolucionar, que nos ha llevado a tener un montón de comodidades. Esto de que la penetración de internet en Chile sea... está relacionado con eso también, ¿no? Porque cada computador, cada internet, cada casa genera una huella de carbono que calienta la atmósfera. Cada comodidad, cada chaquetita, cada iPhone, cada celular genera una enorme huella de carbono que calienta la atmósfera. Entonces, lo que tenemos es un problema gigante, sobre todo en una época en la que parece que lo único que teóricamente nos hace feliz son las cosas y que compramos toneladas de tonteras desde China. Bueno, resulta que eso es exactamente lo que hay que dejar de hacer. Y hay que empezar a calcular las cosas de una mejor manera, a conectarse con lo que de verdad necesitamos para reducir y acotar la cantidad de emisiones que generamos a la atmósfera. Y como estas son emisiones y es un gas, ni siquiera los vemos. Entonces, es como una mano que mece esta gran cuna, ¿no? Que es la civilización. Pero no, nadie se entera mientras está siendo mecido, ¿no? Entonces, realmente es muy preocupante. Yo aquí quiero volver a recalcar, yo admiro mucho los esfuerzos que ha hecho el secretario general de la ONU por utilizar distintas analogías. Tenemos el pie en el acelerador al máximo y estamos yendo directo al infierno, decía el año pasado. Antes decía como el meteorito antes aniquiló a los dinosaurios, hoy día el meteorito somos nosotros. De verdad, el señor ha hecho sendos esfuerzos, Antonio Guterres, para decirnos que de verdad el problema es nuestro y no estamos haciendo lo que hay que hacer y hay que hacerlo a toda velocidad. Entonces, estamos hoy en una disyuntiva y en una crisis en la que tenemos que tomar decisiones radicales y tener conversaciones a veces súper incómodas. Tú sabes que aquí en Chile decir hay que decrecer es una insolencia.
No, claro, particularmente hoy, ¿no?
Es una insolencia, pero yo estoy completamente segura que esa es en realidad la conversación que tenemos que tener muy pronto, porque vivimos en un planeta complejo en el que hay una guerra, en el que hay muchas guerras, en el que hay mucha pobreza, en el que hay mucha hambre, y al mismo tiempo el planeta se está aniquilando a sí mismo gracias a nuestra obra con este calentamiento global. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar primero? Yo la verdad no termino de tener la claridad, pero al menos si nos centramos en la materia de cambio climático, hay que frenar la manera en la que lo estamos haciendo, porque no solo ya no estamos cumpliendo el Acuerdo de París. ¿Ustedes saben lo que es el Acuerdo de París?
Sí, claro. Sí, tengo, o sea, tenemos como una idea, ¿no? Que es un acuerdo que establece cuál es el máximo de emisiones que se pueden tener para que la temperatura del planeta no siga subiendo. Entiendo que son 2 grados, ¿no? El acuerdo, que eso hay que tratar de evitar que llegue a ese claro. número.
Y todo lo que acabas de decir hay que decirlo, había que evitar, hay que decirlo en pasado, porque lo que está ocurriendo hoy día es que en 2015, en el Acuerdo de París, nosotros como humanidad dijimos, ¿sabes qué? Esto es súper grave, lo que dijeron en 1992 era totalmente cierto, vamos a evitar que la Tierra se caliente 2 grados más, y por lo tanto tenemos que lograr mantener la temperatura por debajo de los 1,5 grados adicionales desde la era preindustrial. O sea, antes de que empezara la industria, hay una medición, y la idea era no subir más de 1,5 grados desde esa época. Sin embargo, este año estamos batiendo ese récord.
Oh.
Entonces, lo que se proyecta es, primero se creyó que este 1,5 iba a llegar hacia 2030 y estamos en 2024. Por lo tanto, se proyecta que de aquí a 2030, por supuesto que vamos a pasar los 1,5 grados, porque todos los compromisos que, a propósito, tendemos a no cumplir, indican que la curva debiera empezar a bajar justo después, ¿no? De esa fecha, y por lo tanto estamos tarde, estamos mal, lo hacemos pésimo, no cumplimos. Entonces Antonio Guterres nuevamente dice como, hay que actuar rápido, pero en serio hay que actuar, o sea, hay que dejar de chamullar en el fondo como humanidad, claro, y empezar a hacer lo que hay que hacer.
Paloma, si miramos un poquito Chile, podríamos ver que nosotros también estamos tratando de cumplir ese objetivo con este cronograma de cierre de las centrales termoeléctricas a carbón, que son las responsables más o menos como del 21% de las emisiones totales de CO2 de nuestro país, y actualmente está el plan de descarbonización, ¿se acuerdan? Que ha estado ahí bien bullado, y bueno, debería durante los próximos meses conocerse cuál va a ser el cese de operaciones de 8 centrales de carbón que todavía están rezagadas por la fecha límite que tú también nos contaste de este 2030, o sea, estamos hablando a nivel mundial, y ahora nos enfocamos en Chile, que también estamos súper atrasados, Dios mío.
Igual hay algo que decir respecto de Chile. O sea, Chile en el contexto global es, si no el mejor, uno de los mejores alumnos del planeta. O sea, aquí hay que seguir sumando nuestros logros, como la bandera más linda, el himno más precioso. Incluso le gana la Marsellesa. Bueno, además de esos 2 logros, los chilenos realmente nos hemos puesto la camiseta climática, en parte porque tenemos buenas oportunidades, en parte porque hemos tenido líderes que han llevado adelante este deseo, desde Michelle Bachelet, pasando por Sebastián Piñera y actualmente el presidente Gabriel Boric, y tenemos una política de Estado que se compromete a descarbonizar la atmósfera. ¿Por qué es importante descarbonizar? Porque no todo lo que uno quema calienta igual el planeta.
Claro.
Carbón, que es súper importante para las centrales hidroeléctricas, calienta mucho más, por ejemplo, comparativamente que el gas. El gas también calienta la atmósfera, pero menos, de acuerdo a ciertos estudios. Entonces, ¿por qué nosotros elegimos cerrar las carboneras? Porque esas son las peores. O sea, sacar el carbón, sacar el diésel de nuestra matriz es súper importante. Y de ahí, por supuesto, que tenemos que sacar el gas. Pero la buena noticia para Chile, y la razón por la que Chile se ha comprometido harto, es porque Chile tiene harto potencial. O sea, Chile tiene la radiación más fuerte del mundo, y por eso tiene un enorme potencial de parques solares, que hoy día también son, por capacidad instalada, referentes globales. Y tenemos una capacidad eólica gigante. Se acaba de inaugurar el parque eólico más grande de Chile y el segundo más grande de Latinoamérica, el Parque Horizonte, en la región de Antofagasta. Entonces, nosotros tenemos por primera vez, nunca tuvimos como riqueza, no teníamos pozos petroleros y por eso no éramos millonarios, claro, pero ahora sí somos millonarios en energías renovables que nos permiten acelerar. Si bien estamos tarde y lo podemos hacer mejor, lo hemos hecho mucho mejor que el planeta, que es el que se tiene que subir al mismo carro que nos hemos subido nosotros.
Roma, una última cosa que tiene que ver con esa sensación o conciencia de responsabilidad, ¿no? Uno ve el tamaño del problema, las proporciones del daño, ¿no? Y uno dice, a mí siempre me dicen que la cosa tiene que partir por casa, que uno puede tomar ciertas medidas para girar un poquito la veleta desde la pequeñez, ¿no? De un ser humano, o de un hogar, o de una comuna, o de un país, ¿no? Como, como Chile, pero tiene la impresión que las personas que realmente tienen que hacer las cosas y que pueden generar cambios significativos son los jefes de Estado, las personas que están a cargo de las organizaciones internacionales, y uno ve que siguen campantes con sus carreras exitistas, economicistas, qué sé yo, y uno dice, puta, ya, yo reciclo lo que puedo en mi casa, pero ¿qué más puedo hacer, no? Como esa sensación de sentirse culpable sabiendo que los grandes responsables son otros y otras, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Las negociaciones que se han hecho a nivel internacional en las distintas COP, que son estos encuentros en los que los países se reúnen a negociar esto, por supuesto que los dardos apuntan directamente hacia China y a Estados Unidos, que son los principales emisores globales, ¿no? Y ellos han hecho unos compromisos, invierten unas plata y también se plantea un principio como de justicia, en el sentido de que los que más aportan debieran también aportar más plata y medidas para poder como bajar la temperatura de la atmósfera. Eso está en la negociación climática y se trata de generar esa relación de proporcionalidad. Ahora, el nivel de escoba en la que nos encontramos es tal que realmente no estamos para caer en la trampa de la tragedia de los comunes, que si el otro no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer y filo, nos freímos todos en el planeta. Estamos en un punto en el que necesitamos alcanzar una capacidad crítica, y con eso me refiero a que todos nosotros votemos por los líderes que están apostando por la acción climática, pero que también, si podemos participar de foros internacionales, lo hagamos, que si podemos generar alianzas globales, que hoy día las hay, de jóvenes sobre todo por el clima, lo hagamos, y que cada uno desde sus pequeñas como actos pueda tomar esas medidas contra el plástico, que es uno de los principales materiales que necesita el uso de combustibles fósiles para su producción, pero también en cuanto a usar o no usar el transporte público, usar o no subirse a la bicicleta, elegir o no elegir productos que están hechos con energía solar y renovable en lugar de elegir algunos que tengan huellas más grandes, no comprar en China para que no te lleguen una huella de carbono infinita a $3, etcétera, ¿no? Hay una serie de medidas que los ciudadanos agrupados podemos lograr, incluso si los grandes no toman las medidas correctas, porque recordemos que la humanidad, como decía Yuval Harari, un gran y renombrado filósofo, la fortaleza de la humanidad es la unión de la multitud colectiva en un foco y en una organización. La unión de la humanidad no es que hubo un Carlo Magno al que se le ocurrió ir para allá. ¿Me explico?
Sí.
Nuestra virtud no es individual, es colectiva. Y por lo mismo, miles de multitudes silenciosas y pequeñas alrededor del mundo pueden transformar el mundo. Al menos yo, por lo menos, trabajo en ese paradigma, porque además se me ocurrió reproducirme. No sé ustedes, pero...
bueno, sí, a nosotros también.
Como que sería bueno contribuir a la mejora del planeta. Y por eso también tenemos un área en CNN, en Futuro 360, que trabaja en estos temas toda la semana y empuja la agenda para tratar de que sea una noticia esta conversación, ¿no? De hecho, les quiero contar una primicia.
A ver, dale, por favor.
Próximo martes estrenamos nuestro especial sobre metano. Metano no es el villano de una película de Avengers.
Es el gas, ¿no?
Es el otro gas junto al CO2, que son los principales responsables de calentar la atmósfera. Y vamos a enterarnos de dónde surge el metano, qué podemos hacer, cómo hay fuentes que son artificiales y fuentes que son biológicas. Por ejemplo, ustedes saben el dato de... ¿Es el peo de la vaca o el eructo de la vaca lo que calienta la atmósfera?
Bueno, qué buena pregunta.
Estas cosas que son muy relevantes, suenan chistosas, pero son muy relevantes, las vamos a saber gracias a nuestros especiales de metano que vamos a empezar a emitir a próximo en Futuro 360, justamente para poder poner esta conversación en el centro, ver cómo está Chile, entender en qué está el mundo y ser ciudadanos informados tomando decisiones necesarias.
Qué buena, fantástico. Paloma Ávila es periodista, es divulgadora científica, es directora del área de CNN Futuro 360 y es panelista de este programa también junto a parte de su equipo, cosa que agradecemos miércoles a miércoles. Paloma, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias por tu conexión, por el contacto y por la conversa, por supuesto.
Un abrazo para todos ustedes y por favor que alguien haga lo que pueda por este planeta que tanto lo necesita y que no tenemos otro, por si alguien no lo había notado.
Tal cual. Que te vaya muy bien, Paloma. Un abrazo.
Que le vaya bien.
Chao, querida. ¡Ya! Bueno, después de esa... esas palabras llenas de esperanza de Paloma Ávila, vamos a saludar a Cerveza Corona, Maca, ¿no?
Claro, porque Cerveza Corona está hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso.
Atención, conductoras y conductores, no de radio, de autos en este caso. Ya comenzó el Cyber Day de Seguro Falabella. Una noticia que no debes dejar pasar. Contrata con 50% de descuento en tu seguro de auto full cobertura. Aprovecha del 3 al 5 de junio. Hoy termina esta promo. Más información en la www.segurofalabella.com.
Nos vamos a una pausa y ya viene el viaje en el tiempo creado por nuestro comodoro Iván Guerrero. Ya lo sabes, pausa y volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Viña del Mar
13 grados.
Y en Santiago
14 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
En Tienda DF, los descuentos del Cyber suenan así. Encuentra exclusivas experiencias en nieve, teatro, enoturismo, estadías y panoramas con hasta 40% de descuento. Ingresa ahora en tiendadf.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Ya estamos en Cyber Day de Seguros Falabella. No dejes pasar esta noticia. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Más información en segurosfalabella.com.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación. You ain't nothing but a hand.
La canción buena, la canción con la que partimos el viaje en el tiempo del día de hoy. Y te voy a hablar de un momento de la vida de Elvis Presley que cambió para siempre no tan solo la historia de su producción personal, de sus éxitos, sino la historia de la televisión, fíjate. Porque a fines del año 55, Elvis Presley tenía casi 18 meses de gira sin parar a sus espaldas y ya tenía aproximadamente 24 sencillos a su haber, ¿no? Fue su sencillo debut en RCA, su nuevo sello, lo que impulsó a Elvis a la cima de las listas de éxitos. Pero si Heartbreak Hotel es lo que lo convirtió en el rey de la radio en aquella época y las tiendas de discos, durante la primavera del año 56 fue la televisión lo que realmente lo convirtió en el rey del rock and roll. Y si algún momento podría denominarse como el de su coronación, fue su aparición en The Milton Berle Show el 5 de junio, un día como hoy del año 1956, cuando por primera vez se descolgó su guitarra y puso cada parte de su ser, especialmente su pelvis, en una interpretación escandalosa y desbordada de la canción que estamos escuchando, Hound Dog.
Moviendo la pelvis.
Tú cachai que esta no fue la primera aparición en tele del rey del rock and roll, ni siquiera su primera aparición en el mismo show, en el de Milton Berle. Entre marzo del año 56, Elvis Presley hizo 6 apariciones en el stage show de Tommy y Jimmy Dorsey, y el 3 de abril apareció por primera vez con el tío Milton Berle, ¿no? Pero cada una de esas apariciones presentaba a Elvis Presley como en un primer plano, cantando una balada romántica, ¿no? Una balada lenta, o con todo su cuerpo en pantalla, con sus movimientos algo restringidos por la guitarra acústica que estaba tocando, que siempre estaba colgada en su cuello, ¿no? Y fue en esta segunda aparición en The Milton Berle Show cuando dejó su guitarra a un lado y Norteamérica completa fue testigo por primera vez de Elvis Presley, que tenía 21 años en ese entonces, de la cabeza a los pies, girando de lado a lado su famosísima e infame para muchos pelvis. Quedó la patada, Maca Hansen. La reacción en los principales medios de comunicación fue casi negativa de manera general, ¿no? El señor Presley no tiene una habilidad para cantar discernible. Para el oído es un aburrimiento indescriptible, escribió el crítico Jack Wood en el New York Times al día siguiente. Su única especialidad es un movimiento acentuado del cuerpo que hasta ahora se ha identificado principalmente con el repertorio de las bombas rubias de la pasarela burlesca. El giro nunca tuvo nada que ver con el mundo de la música popular y todavía no lo tiene. Parte de las críticas en el New York Daily News, Ben Gross describió la actuación de Presley como teñida con el tipo de animalismo que debería limitarse a los antros y burdeles.
¡Ay, tan picado!
Mientras que Jack O'Brien del New York Journal American dijo que Elvis compensa deficiencias vocales con la animación más extraña y claramente sugerente, menos la danza de aparamiento de un aborigen.
Tan picados.
Y todo esto ocurría en una Norteamérica fundamentalmente muy conservadora, con grupos puritanos muy bien instalados, pero había un medio que es justamente es el semanario católico América, ¿no? Que fue directo al grano en su titular, y es un titular que se podría interpretar desde dos costados, ¿no? Uno, desde el temor que habría que tenerle a una figura pagana y de baile absolutamente indecorosos, y por otro lado, alguien que ya veía lo que se podía venir, ¿no? El semanario católico, luego de esta presentación que recordamos hoy, tituló Cuidado con Elvis Presley.
Tenían toda la razón.
Tenían toda la razón los curitas. Ya. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Existieron desde siempre como uno de los secretos mejor guardados del lugar. Algunos dicen haberlo visto comprando en la feria, otros caminando por las calles del centro. Los más osados aseguraban que lo escucharon cantar en la vereda los hits de su antigua banda, a pedido de un improvisado público. Pero la mayoría no sabe qué pasó por ahí. El barrio de Banfield, al sur del conurbano bonaerense, fue sede y testigo de uno de los músicos más influyentes del siglo XX, aunque sus huellas en esas calles huele a leyenda. Douglas Glenn Colvin ya era D.D. Ramone en el momento en que decidió mudarse a dicha localidad con su novia Barbara Zampini, a quien conoció en el 94 cuando vino a hacer un show en plan solista, ya alejado de la mítica banda, The Ramones. Ella tenía 15 años, él 44. Y Didi acababa de divorciarse de Vera Boldis, con quien se había casado en el año 78 y de la que ya estaba separado hacía unos años. Abro comillas. La Argentina es como un desvío del tiempo. Me recuerda cuando Estados Unidos era un país lindo en el que vivir, aunque todo es más duro en la Argentina. La gente aquí es más amable que en la mayoría de los lugares. El smog es tan abundante que te corta los pulmones. Los colectiveros salen a matar. Tratan de empujar a la gente fuera del camino con sus grandes micros malolientes. Es una locura. Esta es una carta que escribió Didi Ramón y que el periodista Pablo Plotkin publicó en el suplemento No, de Página 12, a pocos días de su muerte. Se lee la desazón de un hombre viviendo en un lugar que no le gusta. Pero, ¿le gustó alguna vez algún lugar?
Oh, ¿le gustará algo?
Ya, Poemi. Didi Ramón nació en Virginia, Estados Unidos, en 1951, pero en toda una postal de época pasó su infancia en Berlín, fíjate, Alemania, debido a la carrera militar de su papá. La posguerra europea se hacía sentir y el ambiente no era el más amable para criar a un niño curioso. Él reconocería más tarde que sus padres tampoco eran muy amables con él. Recién en la adolescencia volvió a los Estados Unidos y se instaló en New York, el lugar indicado en el momento preciso. La ciudad lo marcaría para siempre y él dejaría su sello indeleble en esa ciudad. La Gran Manzana formó la banda fundamental del punk rock mundial junto a Joey Ramone, Johnny Ramone y Tommy Ramone, que tiempo después le dejaría su lugar a Marky Ramone. La curiosidad del apellido la explica el último baterista en su biografía Punk Rock Blitzkrieg. Y dice, tomaron el mismo apellido artístico en homenaje al seudónimo que Paul McCartney utilizaba cuando los Beatles aún eran los Silver Beatles. Paul Ramone, fíjate. De ahí viene. De ahí viene lo de los Ramones, ¿no? Ah. No tenía idea. El vínculo de Didi con las drogas comenzó cuando todavía era Douglas y estaba lejos de ser un Ramón. Esto fue revelado por Lex Macfield en la enciclopedia Punk, Por Favor Mátenme, donde reproduce el testimonio de Didi en primera persona y revela que la adicción a las drogas que lo mataría años después había comenzado a muy temprana edad. No sé cómo acabé metido en la morfina. Estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Tomar drogas siempre fue para mí algo muy solitario. Lo hacía solo, normalmente en algún pasillo o algún tejado. Empecé a meterme morfina a los 12 años de edad. En el mismo libro, el bajista de los Ramones le cuenta al autor que a la misma edad en que hacía contacto con las sustancias, también lo hacía con la música. Tenía 13 años cuando se acercó por primera vez a una guitarra y fue su madre quien le hizo conocer el rock de la mano de los Beatles, una de sus bandas favoritas. El quiebre definitivo llegó poco tiempo después. No creo que descubriera el rock de verdad hasta que los Rolling Stones me empezaron a separar de mi madre. Sabía que mi madre no los aguantaba, entonces me marché a América y escuché a Jimi Hendrix en 1966 o el 67, y ahí supe que tenía mi propia música. Al volver a pisar el suelo estadounidense ya no quedaba casi nada en Didi de aquel niño que se había ido con sus padres. Didi era el típico piltrafa cuya vida era un completo desastre. Fue prostituto, aprendiz de ladrón, vendedor y consumidor de heroína, cómplice de un robo a mano armada. Y un genio poético que se dirigía hacia una temprana sepultura, pero se salvó por un rato gracias al rock and roll. La salvación lo mantuvo en la vida hasta casi los 50 años, que vivió con intensidad sobre los escenarios y algún que otro incidente con la ley. A los 15 años quise ir a California haciendo dedo, pero me detuvieron en el camino. Me arrestaron en Indiana por robo a mano armada.
Era malo.
Cuando por fin salió de la cárcel, siguió haciendo dedo. Pasó por Chicago, Las Vegas, llegó a California y en ningún lado se sintió a gusto. En ese periplo probó mezcalina y vivió como un indio en los bosques. Tampoco le significó demasiado. Recién cuando llegó a Nueva York percibió que algo en la vida podía tener sentido. Conoció a Joy, quien ya por esa época era un pintor aficionado, y a Johnny, que trabajaba de albañil. Este último fue quien lo llevó a trabajar de conserje, y cuando parecía que llevaban una vida de lo más normal, se les ocurrió comprar unos instrumentos y armar un grupo. El resto es historia conocida. Desde que los Ramones dieron su primer show en agosto del 74 en el CBGB de New York, quedó claro que podían tocar 6 canciones en 15 minutos y enloquecer a la audiencia. No eran necesarias grandes puestas en escena ni composiciones demasiado pomposas. El Bowery de Manhattan los recibía con sus borrachos y marginales que festejaban esos cuentos en clave punk tocados a 1000 por hora. 15 años fueron suficientes para él. En el 88, escudado en el nombre D.B. King, el bajista lanzó el disco de rap Standing in the Spotlight. Al año siguiente abandonó la banda que lo había visto crecer como músico y artista. Lo reemplazó C.G. Ramone, quien siguió con el grupo hasta la separación en el 96 con ese histórico último concierto en la cancha de River Plate. D.D. también probó suerte con otros proyectos como Chinese Dragones, The D.D. Ramone Band y The Remains, pero con ninguno logró el éxito que había probado con los Ramones. Casi 3 meses después, el 5 de junio del 2002, Didi murió en su casa de Los Ángeles, California. Su esposa Barbara, de Argentina, que lo hizo conocer el conurbano, volvía a trabajar cuando lo encontró ya sin vida. Se supone que la causa fue una sobredosis, ya que el músico nunca había podido cortar su relación con la heroína. En marzo del 2002, Ramones entró como banda al prestigioso Hall of Fame. Al subir al escenario, Tommy dedicó su premio a personas que los influyeron, artistas contemporáneos como Lou Reed, Television, Talking Heads, Blondie o Andy Warhol. Menos protocolar, Didi se acercó al micrófono y se le limitó a decir: quiero felicitarme a mí mismo y darme las gracias y darme una gran palmada en la espalda. Gracias, Didi, eres maravilloso, te amo.
Me encanta.
El 5 de junio del 2002 muere entonces D.D. Ramone, cofundador, bajista y uno de los principales compositores de la banda de punk rock más importante de todos los tiempos, The Ramones.
Ay, qué penita. No le gustó nunca nada.
¿Viste?
No le gustó nunca nada.
No le gustó nunca nada. Anduvo siempre insatisfecho por la vida.
Eso aprendí. Vamos.
Ay, ¿viste? Vamos a la otra. Ahí va, mira.
Próxima estación.
Partimos con el riff más famoso de la historia del rock and roll, porque un día como hoy, el single I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones aparece en los Estados Unidos y patea el tablero de arriba para abajo y de abajo para arriba. Vamos a cargo de Keith Richard, el que anuncia el final de todos los conciertos de los Rolling Stones desde hace mucho tiempo hasta esta parte. Fue grabada en 2 días, el 11 y 12 de mayo de 1965, y menos de un mes después se dio a conocer como sencillo, convirtiéndose en el primer número uno de la banda en los Estados Unidos y abriendo una nueva etapa en cuanto a lo que éxito comercial se refiere, ¿no? Por si eso fuera poco, la temática y la tensión sexual con la cual está cargada la canción favoreció a la imagen rebelde con la que ya se percibía al entonces quinteto. Recordarás que Mick Jagger decía que los Beatles hacían música de la cintura para arriba y ellos de la cintura para abajo.
Me encanta.
Sí, es un clásico. La anécdota de cómo surgió la canción es igual de conocida. La melodía base llegó en un sueño a la cabeza de Kid, acompañada de la frase "Can't get no satisfaction", mientras él se encontraba en un hotel en Florida. Medio dormido, tomó su guitarra y grabó la idea antes de volver a caer. El tema es que dejó la grabadora andando. Cuando despertó, encontró la grabación con el riff y como extra, sus ronquidos.
Estupendo.
¿Qué pasó? Keith Richard le enseñó la grabación a Mick Jagger, quien se encargó de completar la letra. En 10 minutos lo hizo al lado de la piscina. Cuatro días después grabaron una primera y nada exitosa versión de la canción en los estudios Chess en Chicago. Después de esa primera decepción, decidieron darle una oportunidad más, y dos días más tarde grabaron la versión definitiva en los estudios RCA de Los Ángeles, ¿no? Es importante un efecto que le pasaron ahí al señor Keith Richard, un colaborador de la banda, le entregó un Fustone de Gibson que acababa de comprar en ese momento como la última chupada del mate, como diría mi papá. Y fue esa nueva adquisición lo que le dio ese toque sucio y distorsionado a Satisfaction. Y acá una curiosidad, fíjate. La versión de Satisfaction que estamos escuchando, y es la que todos conocemos, viene con algunos errores, Maca Hansen.
¿Por qué? ¿La grabaron mal? Borracho.
Sí, bueno, probablemente. Tú cachai que al minuto 1.36 de la canción, Gibb se tarda en prender el pedal, y en cambio, al minuto 2.33 se puede escuchar cómo el efecto entra un poquito antes que en el momento en que debiera estar, ¿no? O que debiera entrar. Y esas cosas quedaron en la grabación final, no sé si no se dieron cuenta, o los dejaron para demostrar que nunca fueron la banda ideal, ¿no? Y que esas imperfecciones eran parte del encanto de los Rolling Stones, una de las bandas de rock and roll más importantes de la historia de la humanidad.
Está bien. Con imperfecciones suena igual de bien.
Igual de bien, ¿cierto? Bueno, vamos a la última estación. Pasamos rapidito, nos queda poco tiempo, mira.
Última estación.
Mira.
Cindy López.
Mira, qué lindo. ¿Viste que anunció por estos días que va a hacer su gira de despedida?
Sí.
¿Cachaste?
Sí, se nos va Cindy López.
Se retira Cintia López. Tú sabes que el 5 de junio del año 84 llegó al número uno, por supuesto, indiscutido, esta tremenda canción llamada Time After Time.
Qué bonita.
Qué bonita es, ¿no? Fue escrita por Cyndi Lauper y Rob Hyman en el año 83. Ella había comenzado a escribir la letra mientras estaba de gira y después se unió con Hyman, quien contribuyó con la melodía y los arreglos. La canción se incluyó en el álbum debut de Cyndi Lauper, el exitosísimo She's So Unusual, y se convirtió en uno de sus mayores éxitos, por supuesto, junto a Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi reveló en entrevistas posteriores que la canción fue inspirada en la relación en la que estaba con su entonces novio llamado David Wolfe, y la experiencia personal, haberla escrito desde la vivencia, desde lo que le estaba pasando, le añade como una capa de autenticidad y emotividad a la canción, que la ha hecho como trascender y conectar tan importantemente con las audiencias, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo esto no lo sabía, pero Time After Time, bueno, aparte de todos los premios que ganó, del hit en el cual se convirtió, tuvo muchos covers y hay algunas versiones muy notables y de personajes del mundo de la música muy encumbrados, ¿no? Por ejemplo, Time After Time fue interpretada por Miles Davis y por Frank Sinatra.
Oh, ¿de verdad?
Sí, cacha el nivel para que Miles Davis se fije como en una canción tuya y diga, ¿sabes qué? Voy a hacerle una versión a esta cabra.
Ya.
O Frank Sinatra.
Me imagino.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Me gusta. Hay de todo tipo. De hecho, hay algunas canciones de Cyndi Lauper que fueron retratadas para videojuegos, como el Dark Souls, que tiene, bueno, no importa. Momento ñoño.
Ah, mira. No, pero interesante.
Sí, en videojuegos.
No cachaba que estaba metido en videojuegos.
Sí, también. Yo un día te voy a traer la versión de videojuego, que es como dark. Es muy bonita. Es de raja.
La raja. Con este hit imperecedero para el mundo del pop y del rock contemporáneo, estamos cerrando este viaje en el tiempo, querida Maca Hansen. Eso fue todo lo que pude hacer.
Oye, pero estuvo súper bien. Oye, pasaste por de todos los momentos. A ti siempre te tocan los mejores días. No tenés que andar inventando nada, ni la vuelta de carnero, ni el día en que a alguien se le cayó el diente, o la gutapercha que se puso no sé quién. No, todo espectacular. Un tremendo otro aplauso, DJ Emi, para nuestro comodoro Iván Guerrero. Veamos cómo nos fue en los resultados de la pregunta del día.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de adoptar medidas para prevenir y detener la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos. Le preguntamos a ti, ¿qué haces? Además de preguntar, ¿qué vamos a hacer en seguridad hídrica? Ya, pero no vamos a hablar de eso. ¡No me hagan hablar de seguridad hídrica, que no estamos haciendo! Ya, no, no. Bueno, no preguntamos eso, pero le preguntamos a la gente, ¿tú qué haces? Un 10,8% respondieron, prefiero la bici al auto, eso hago. Ya, sí, nuestra productora Mitzi del Mar, acá alias Pitufina, ella usa, por supuesto, la bici. Otros, el 21,7% dijo, ahorro energía y agua. Por ejemplo, nuestro DJ Emilio, que es Pitufín Gruñón, no se duchó, ¿ves? Ahorró en ese momento. No, en cambio el 25% dice, reciclo toda mi basura. Eso sería lo que hago yo, Gargamel. En cambio, el 32,5% de las personas no hace nada como nuestro Iván Guerrero, alias Azrael. ¡Ah! No, los pitufos. Ya, verdad. No, yo sé que tú reciclas basura. Bueno, oye, la gran mayoría de la gente que votó, un 42,5%, no hace nada por el medio ambiente. Oh.
¿Qué dirá Paloma Ávila si está escuchando esto, con quien conversamos hace poquito acerca del Día Mundial del Medio Ambiente?
Ya, eso fue entonces Vox Populi, Vox Day en un país. Genérese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Ya, pues, querida compañera, qué lindo programa el de hoy, de día miércoles.
Sí, muy entretenido.
¿Tú?
Sí, estuvo bueno, sí, bueno. La Nona Fernández muy entretenida, Paloma Ávila tirándonos las orejas por el tema del medio ambiente. Tu viaje en el tiempo, que estuvo hermoso. Ganaste en el test de actualidad, nunca antes visto.
Sí, no lo puedo creer, gracias, de verdad. Muy emocionado. Se lo dedico a mi mamá, quien está escuchando en la casa, y a mi tía abuela, que murió hace 2 años sin ver cómo yo había ganado el test.
Viste. Ya, y a todos los auditores y auditoras que escuchan la 94.1, mañana nos volvemos a escuchar a las 6 de la tarde. Gracias, DJ Emi, por la puesta al aire. DJ Pitufín Gruñón. Gracias, Pitufina productora, Mitzi del Mar. Al gato Azrael, Iván Guerrero, muchas gracias.
Gracias, Gargamel.
¡Sí! Mucha honra, tengo la misma joroba. Yao, que estén bien. Oye, nos vamos con esta, mira, esta parte así. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now. Y cuando son las 7:57, vamos dejando el portón con el candado cerrado. Tiramos la llave para mañana a buscarlo a las 6 de la tarde nuevamente. Esto fue Un País Generoso en Rock and Pop. Right about now, funk soul brother. Check it out now,
about right about now.